to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 10 de septiembre de 2014.
Les saludamos Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
El presidente Barack Obama explicará hoy su estrategia contra el grupo extremista Estado Islámico.
El secretario de Estado, John Kerry, visita Bagdad.
Alcalde de Nogales, Arizona, aboga por cambio en las leyes migratorias.
Aumentan rápidamente las muertes por ébola en África.
Continúan surgiendo reacciones a la suspensión indefinida de Ray Rice de los Ravens de Baltimore.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, explicará esta noche a su estrategia militar y diplomática para combatir al grupo extremista Estado Islámico en un discurso que será televisado a la nación.
Se espera que el presidente explique algunos de los elementos de su plan, que incluyen bombardeos aéreos más amplios en Irak y tal vez en Siria, mayor ayuda militar a las fuerzas iraquíes, armar a los opositores moderados sirios que luchan contra el presidente Bashar al-Assad y sus compromisos diplomáticos con los socios de Europa, Medio Oriente y otros lugares.
El portavoz de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que Obama hablará sobre la amenaza que representan los militantes y detallará el plan para degradar y destruir ese grupo. El presidente cree que esta es una alta prioridad de seguridad nacional. Y cuando surgen este tipo de prioridades, el presidente cree que es importante que el pueblo estadounidense comprenda lo que hemos avanzado hasta ahora. Y ese progreso es sustancial. El presidente también cree que es importante comunicar al público estadounidense sobre un paso clave, y este es la formación de un nuevo gobierno inclusivo en Irak. Y el presidente quiere asegurarse de que el público, todos ustedes que cubren el gobierno y los miembros del Congreso, conozcan lo que será nuestra estrategia de aquí en adelante.
Algunos legisladores insisten que el mandatario debe conseguir la aprobación del Congreso antes de tomar acción militar contra el Estado Islámico, incluyendo los posibles bombardeos en Siria.
El senador republicano Ted Cruz advirtió que es urgente que el presidente defina una estrategia luego de mostrarse demasiado cauto sobre Irak. No podemos dejar que la política exterior se maneje para la foto o para comunicados y declaraciones o tirar una bomba aquí y un misil allá y no tener una estrategia que sea dictada con objetivos militares claros y directos de acuerdo a los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos.
El grupo extremista Estado Islámico ha tomado considerables porciones de terreno en el norte de Irak y en Siria, aterrorizando a las minorías religiosas y a los no musulmanes. Recientemente ejecutó a dos periodistas estadounidenses en Siria, colocando videos de sus degollamientos en el Internet.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Y hágase nuestro amigo en Facebook y también síganos en Twitter en @boanoticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, está en Bagdad, donde se reúne con el nuevo gobierno iraquí con el fin de ayudar a coordinar la lucha contra militantes del Estado Islámico.
Kerry, quien comienza una gira de una semana por la región, llegó a la capital iraquí este miércoles temprano para reunirse con el primer ministro Haider al-Abadi.
Antes de partir de Washington, el secretario Kerry dijo que el nuevo gobierno iraquí tiene el potencial de unir a las diversas comunidades de Irak.
Y en ese esfuerzo ellos deben saber que Estados Unidos respaldará a los iraquíes mientras implementan su plan nacional para superar los reclamos políticos y económicos de larga data que durante tanto tiempo han dividido a su país.
Un influyente funcionario del Departamento de Estado dijo que el primer ministro iraquí, al-Abadi, planea delegar las responsabilidades de seguridad, dar a los líderes provinciales autoridad sobre la seguridad local a través de guardias reclutados localmente.
Después de visitar Irak, el secretario de Estado John Kerry viajará a Jordania y posteriormente a Arabia Saudita.
Tras la gira por el Medio Oriente, Kerry irá a París, donde consultará con socios y aliados sobre cómo apoyar más la seguridad y la estabilidad del gobierno iraquí.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó a los dos candidatos presidenciales de Afganistán, Abdalla Abdalla y Ashraf Ghani, a que lleguen a un acuerdo sobre un gobierno de unidad nacional.
En una declaración este miércoles, Ban pidió a los dos rivales que lleguen a un acuerdo, cumpliendo con los compromisos que ambos hicieron hace 2 meses.
Ban indicó que este es un momento crucial para Afganistán y que se requiere una genuina cooperación para resolver muchos desafíos de Afganistán.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko dijo que someterá a la aprobación del Parlamento una ley que conceda una mayor autonomía a ciertas partes de este separatista país, pero manteniéndolas como parte de Ucrania.
En el anuncio a su gabinete, Poroshenko prometió un estatus especial a algunas de las áreas controladas por los rebeldes en las regiones de Donetsk y Luhansk, pero rechazó cualquier referencia a una federalización o una independencia total.
Los separatistas prorrusos han estado luchando contra las tropas gubernamentales en el este de Ucrania en los meses recientes.
La semana pasada, el gobierno de Ucrania y los rebeldes acordaron un cese al fuego que hasta el momento se mantiene en gran parte pese a algunas violaciones.
El martes, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró estar comprometido a la resolución pacífica de la crisis en Ucrania.
Un estadounidense declarado culpable de apoyar a Al Qaeda cumplirá 4 años adicionales en prisión después de que un juez falló el martes que la sentencia inicial de 17 años era poco severa.
José Padilla fue declarado culpable en el estado de Florida en 2007 de proveer material de apoyo a terroristas y colaborar con la red terrorista transnacional.
Padilla, de 43 años, fue arrestado en 2002 en un aeropuerto de Estados Unidos después de retornar de lo que los fiscales dijeron era un campo de entrenamiento de Al Qaeda en Afganistán. Un jurado lo encontró culpable de cargos de apoyar a Al Qaeda y de conspiración para el terrorismo.
Inicialmente, a Padilla se le reconoció el tiempo que había cumplido en una prisión militar en Estados Unidos, después de haber sido considerado un combatiente enemigo. El fallo del martes revocó ese reconocimiento.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. El alcalde de Nogales, Arizona, Arturo Garino, asegura que un cambio en las leyes de inmigración estadounidenses traerían un beneficio económico a su estado. Informa desde la frontera suroccidental de Estados Unidos, en Arizona, Betty Janet Endara.
El alcalde de Nogales, Arizona, Arturo Garino, es uno de esos políticos que dice lo que piensa, especialmente cuando se trata de beneficios para su comunidad. La Voz de América lo entrevistó el martes para conocer su opinión sobre los problemas de la migración ilegal y cómo esta afecta a Nogales, una población que hace frontera con México y con la que comparte una vibrante relación comercial.
Nosotros en el estado de Arizona tenemos números ahorita de 7.3 millones de dólares diarios, que gastan los mexicanos en el estado de Arizona, de turismo, en Tucson, en Nogales, en Phoenix, en todas las ciudades aquí, en compras, en hoteles, gasolina y todo. Fácilmente, si tuviéramos mejores relaciones con México y tuviéramos unas leyes diferentes que pudiéramos nosotros contar con ellas, y no nomás eso, facilitar el proceso de las visas, facilitar la manera de que cruzar las personas legalmente por la garita, 7.3 fuera lo mínimo. Fácil, pudiera ser 14 millones de dólares diarios, en vez de 7.3 millones. 26 billones de dólares hacemos en el estado de Arizona anuales con comercio. Es muy importante para el estado.
El alcalde Garino dice que fue testigo de la ola de migrantes menores de edad que cruzaron solos la frontera o acompañados de jóvenes solo un poco mayores que ellos. Garino cree que Washington debe abocarse a trabajar en una reforma migratoria y tiene una sugerencia para los legisladores que cree podría beneficiar a todos y más que nada a Nogales.
Por eso se tienen que arreglar las leyes migratorias, ¿ves? Porque lo que pasó esto fue, si no fue algo que les abrió los ojos a Washington, entonces no sé qué tienen allá. porque esto fuera para que les abriera los ojos, que la necesidad que hay en esos países, qué podemos hacer nosotros para ayudarles humanitariamente y, o con algún tipo de dinero o de alguna cosa, de alguna manera. Y a mí se me dice que debíamos de tener gente de nosotros allá ayudándoles con estos problemas. Si mandamos soldados a todas las partes del mundo para andar siendo policías, ¿por qué no podemos ayudarle a los países que están al sur de nosotros, que están pegados con nosotros y que nos ayudan en las economías para los Estados Unidos? Esos son los problemas que yo pienso y ojalá que nuestros representantes en Washington algún día se pongan a pensar de esa manera.
Según el alcalde Arturo Garino, unos 700 a 1,000 niños llegaron a estar albergados en un centro de la patrulla fronteriza del área que ahora ha cerrado debido a la declinación de la ola migratoria en los últimos meses. No obstante, está seguro de que el flujo de migrantes continuará en mayor o menor grado, como ha ocurrido desde siempre, y aunque esta es la frontera más peligrosa del suroccidente de Estados Unidos. Desde Arizona, para La Voz de América, les informó Betty Janet Endara.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a La Voz es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El número de muertos por el brote del virus del ébola en el oeste de África ha aumentado a 2.296, un incremento de 200 en solo 4 días.
La más reciente actualización sobre la crisis por parte de la Organización Mundial de la Salud, divulgada el martes, dice que un total de 4.300 casos de ébola han sido reportados en 5 países del occidente africano.
Poco menos de la mitad de todos los casos reportados y muertes provienen de Liberia. Un informe de la OMS sobre Liberia, divulgado el lunes, advirtió que se esperan miles de nuevos pacientes durante las próximas 3 semanas.
Karin Landgren, representante especial de las Naciones Unidas para Liberia, dice que la crisis afectará al país mucho más allá de la actual emergencia médica.
Lo que no debemos olvidar es que hay otras crisis acechando a la sombra del ébola. El sistema regular de salud ha colapsado, lo que conlleva el potencial de otros problemas de salud posteriormente. La economía ha sufrido significativamente. Hay escasez de alimentos y un aumento en los precios de los alimentos en el país. Varios procesos políticos han sido postergados debido al ébola. Entonces, hay implicaciones más amplias y repercusiones del ébola a las que tenemos que estar extremadamente atentos, dijo.
La OMS dice que una intensa transmisión de la enfermedad también continúa en Guinea y Sierra Leona.
Mientras tanto, un cuarto estadounidense que se contagió de ébola en el oeste de África llegó de regreso a Estados Unidos para recibir tratamiento.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, entre tanto, dijo que dará 10 millones de dólares para transporte y equipará a un grupo de 100 trabajadores médicos que desplegará la Unión Africana en la región.
Por su parte, el Pentágono dijo el lunes que su personal establecerá un hospital de campo con 25 camas en Monrovia, la capital de Liberia, para trabajadores de salud infectados.
Muchas gracias, amigos, por estar en sintonía de Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y ahora los precios accionarios en Europa. ¿Estaban listos?
El índice Financial Times 100 en Londres subía 0,09%. El CAC 40 en París ganaba 0,04% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,07%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este miércoles.
En Asia, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El índice Nikkei en Tokio ganó 0,25%, cerrando en 15.789. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con baja de 1,93% en 24.705.
El oro se comercializa al alza en $1,252.90 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
La compañía tecnológica Apple lanzó dos nuevos teléfonos inteligentes, más delgados, pero con pantalla más grande, aunque la gran novedad fue la presentación del Apple Watch.
Gesell Tobías nos amplía la información. Wow.
Good morning. Apple, el gigante de la tecnología, presentó dos nuevos teléfonos, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Ambos dispositivos poseen pantallas de alta definición, baterías más poderosas y dos nuevos tamaños.
Today, we are launching.
Hoy día les voy a mostrar el mayor avance tecnológico en la historia del iPhone.
La pantalla del iPhone 6 mide 4,7 pulgadas, mientras que el iPhone 6 Plus posee una gran pantalla de 5 pulgadas y media. Aunque realmente el producto de la noche no fue esta vez el iPhone.
I am so excited. And I am so proud.
Estoy tan emocionado con este producto, orgulloso de lo que vamos a presentarles en este momento, el Apple Watch.
Este reloj inteligente es un dispositivo diseñado para funcionar de forma directa con el iPhone. Con el Apple Watch puedes enviar mensajes de texto, utilizar el servicio de navegación conocido como GPS, leer correos electrónicos, escuchar música, realizar llamadas, navegar la web y además ver la hora. El dispositivo posee la forma de un elegante teléfono tradicional con una pantalla táctil de zafiro, algo que se esperaba tuvieran los nuevos iPhones. La capa de zafiro evita prácticamente cualquier tipo de daño a la pantalla. Además, el teléfono lee el pulso humano, lo que permite al usuario estar más pendiente de su salud. Para comunicarnos desde este pequeño dispositivo, la pantalla de Apple Watch permite escribir o dibujar sobre ella con el dedo y enviar ese mensaje a otro usuario que utiliza el mismo reloj. Los brazaletes del Apple Watch también son intercambiables, lo que permite usarlo en prácticamente cualquier ocasión. Este dispositivo estará a la venta en los primeros meses del próximo año a un precio de $399. Gesell Tobías, para La Voz de América.
En noticias del ámbito latinoamericano, la fiscal general de Venezuela pidió mantenerse alerta ante la magnitud de la violencia que se está viviendo en el país.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Durante una actividad denominada Encuentro Nacional Prevención y Seguridad Ciudadana, la fiscal general de la República, Luisa Ortega, reconoció que han observado una exacerbación de la violencia en el país y se refirió a una serie de crímenes que han generado conmoción entre los ciudadanos ante la brutalidad con la que han sido cometidos. Durante las últimas semanas, organismos de seguridad han hallado cuerpos desmembrados y se han registrado casos como el de un joven que, tras asesinar a sus padres, decidió suicidarse.
La presencia de una serie de antivalores, reflejados como, por ejemplo, en la extrema e inusitada violencia de los recientes hechos delictivos. Indudablemente que yo pondría como primer lugar en la incidencia en esto es el ataque que le tienen al Estado venezolano, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Tenemos que encender las alarmas y buscar soluciones que permitan minimizar la ocurrencia de delitos, pues de no ser así, se hará casi imposible la convivencia pacífica.
Entre tanto, a juicio de Miguel Rodríguez, ministro de Interior y Justicia, un fenómeno social como la inseguridad no puede limitar a tener una solución policial. Aseguró que debe ser derrotado el concepto de que el problema de la violencia y la delincuencia se resuelve con mayor presencia policial. Un informe de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia sostiene que en el 2013 la violencia criminal cobró la vida de 24.763 personas, una tasa de 79 asesinatos por cada 100.000 habitantes, datos que desmiente el gobierno, que mantiene que la cifra fue de 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, afirma que se ampliará la ley antiterrorista contra los autores de un atentado en el metro.
Tenemos el informe desde Santiago con Miguel Cabrera.
Ante el estallido de una bomba artesanal en un centro comercial en Las Condes, un barrio de clase adinerada, la presidenta Michelle Bachelet aseguró que la acción fue abominable y que se aplicará la ley antiterrorista. Aunque no hay peligro vital para las personas que resultaron heridas por el estallido, Bachelet precisó que esta explosión, junto a otras sin víctimas, son actos terroristas, pero ello no significa que se haya instalado el terrorismo en Chile, subrayó. De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, los autores deben estar tras las rejas.
Este hecho tan lamentable tenga a los responsables lo antes posible en el lugar que corresponde, que echar las rejas en la cárcel.
la oposición recordó sus exhortaciones previas a la moneda para que aplicara la ley antiterrorista, y varios políticos atribuyeron a debilidad de Bachelet que estas acciones tengan lugar.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voazad. Les invita Leonardo Bonet.
Continuamos con Buenos Días, América.
Estados Unidos apoya el proceso de diálogo de paz que realiza el gobierno colombiano con los líderes de las FARC.
Desde Bogotá, informa Federico Fulleda.
El embajador de Estados Unidos en Bogotá, Kevin Whitaker, afirmó que su país acompaña el diálogo que realiza en Cuba el gobierno colombiano con los guerrilleros de las FARC y advirtió que todos los sectores nacionales deben apoyar la causa por la paz. El diplomático, en declaraciones a la emisora La FM, precisó:
hemos acompañado al gobierno de Colombia en sus esfuerzos en este proceso que está tomando lugar en La Habana. Y es que, a mi modo de ver, hemos acompañado a Colombia desde hace años. Somos socios, somos amigos, somos aliados y vamos a seguir siendo. Porque es esfuerzo de todos. No es esfuerzo de gobierno, sino de todos, de las instituciones, de las corporaciones y de individuos.
Los gobiernos de Brasil, Cuba, Chile, Ecuador y Noruega han sido testigos de las reuniones que se realizan en Cuba con la FARC y han sido solidarios con Colombia. El mismo presidente Juan Manuel Santos ha pedido apoyo de la comunidad internacional para impulsar planes sociales en el posconflicto.
Y representantes de comunidades latinoamericanas y del Caribe con sede en Estados Unidos piden a los gobiernos de Centroamérica combatir la raíz de la causa de la inmigración de los niños.
El reporte con Silvino Mendoza.
Representantes de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe con sede en San Francisco, California, quienes se encuentran de visita en Guatemala, pidieron a los gobiernos de Centroamérica combatir desde su raíz las causas de la migración de niños hacia Estados Unidos. Uno de los delegados de la alianza, el señor Edgar Ayala, criticó la intención de la fiscal general de Guatemala de llevar a la cárcel a los padres de los niños migrantes.
Lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno de Guatemala y a los otros gobiernos centroamericanos es que ataquen las causas raíz de las migraciones. Nos preocupa muchísimo que la fiscal general de Guatemala haya declarado que estaban explorando qué sanciones, incluyendo cárcel, se le va a dar a los padres que están enviando a sus niños no acompañados hacia los Estados Unidos. Eso no solamente criminaliza a los niños, sino que está completamente equivocado y fuera de contexto.
El señor Edgar Ayala dijo que entre las causas de la migración de niños hacia los Estados Unidos sobresalen la violencia, la inseguridad y la falta de oportunidades en los países de Centroamérica.
Y ahora noticias del deporte con Henry Llanos.
Después de la difusión del video dentro de un elevador y luego de conocer la decisión de suspenderlo indefinidamente por parte de los ejecutivos de los Ravens y de la NFL, Jayna Rice, ahora esposa del jugador afectado, Ray Rice, defendió a su esposo y criticó a los medios de comunicación. El mariscal de campo de los Ravens de Baltimore, Joe Flacco, lamentó la situación.
No, obviously it doesn't paint a good picture of who Ray is as a person, but I've played with Ray.
Sabemos y es obvio que no pinta un buen panorama de lo que Ray Rice es como persona, pero he jugado con Ray mucho tiempo, este habría sido el séptimo año, y a veces la gente buena hace malas decisiones y se ponen en una mala proyección. Realmente mi corazón está con él y su familia y espero que puedan tomar este momento de la mejor manera que puedan. Por su parte, Ray Rice habló muy poco con los medios y manifestó que debe ser fuerte para su esposa. Ella es fuerte y tiene una buena actitud. Tenemos a mucha gente que reza por nosotros y seguiremos apoyándonos mutuamente para superar este momento, decía Rice. Y el mejor boxeador del momento, libra por libra, Floyd Mayweather, habría sugerido que está a un año de su retiro como boxeador activo. El Money Maker, como se autonombra, señaló el martes que era posible que después de su pelea de septiembre del 2015 ponga fin a su brillante carrera. El actual campeón mundial desea dedicarse a edificar la marca Mayweather Promotions. Y en el Mundial de Baloncesto, que se juega en España, la selección de Estados Unidos derrotó categóricamente a una batalladora Eslovenia por 119-76. Eslovenia jugaba un partido muy concentrado, lo que le permitió aguantar casi tres cuartos y luego finalizó atropellada por 43 puntos de diferencia. El partido llamó la atención de los aficionados, que colmaron el escenario. 13.674 espectadores asistieron a este encuentro. Finalmente, el Tribunal Superior de Pretoria hará pública mañana jueves su sentencia sobre el juicio contra el atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
La banda irlandesa U2 ofrece gratis su álbum y está ya disponible en iTunes. La oferta fue hecha después que la banda se presentó en California en el evento de Apple. Y después de la actuación, Bono, el líder de la banda, ofreció su álbum en iTunes. La empresa Apple dijo apoyar la idea mientras promocionaba su nuevo teléfono iPhone 6. La oferta tiene vigencia desde hoy hasta el próximo 13 de octubre, solo para los suscriptores. El tenor español Plácido Domingo seguirá al frente como director general de la Ópera de Los Ángeles. La renovación de su contrato lo pone al frente de la ópera hasta el año 2019. Según Domingo, es gratificante ser parte de la compañía. El tenor cuenta con el respaldo de Mark Stern, presidente de la organización, quien aseguró que el español ha transformado la urbe californiana en una capital mundial de la ópera. Bajo la dirección de Plácido Domingo, la organización se ha convertido en una de las óperas más reconocidas de Estados Unidos y el mundo.
Positive for Howard Marks.
Y la cinta de ciencia ficción Minority Report, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise, contará con una serie de televisión. La cadena Fox anunció que la versión de televisión tendrá un piloto que comenzará 10 años después del film, donde un grupo policial logre evitar el crimen antes que suceda. Otras cintas han sido adaptadas a la televisión, como es el caso de Fargo, About a Boy y Fahrenheit. Desde La Voz de América en Washington, informó Mercedes Antesana.
Y al final de Buenos Días América, las Fuerzas Armadas de Pakistán indicaron que sus aviones de combate atacaron tres escondites de un baluarte del Talibán en la frontera con Afganistán, dando muerte a 35 militantes. Las incursiones aéreas de este miércoles a primeras horas tenían como objetivo la región de tribal de Waziristán del Norte, donde las Fuerzas Armadas han llevado a cabo una de las mayores ofensivas en meses recientes. La Agencia de Regulación Nuclear de Japón dio su aprobación final para reiniciar las operaciones de dos reactores cerrados tras el desastre nuclear de Fukushima hace tres años. La Autoridad de Regulación Nuclear informó este miércoles que la planta nuclear Sendai, en el suroeste de Japón, podría reabrir, aunque se necesita la aprobación local. Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Rajad Smith. Muchas gracias por su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.